El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de este viernes, 12 de abril de 2024. La CGT anunció un paro general para el jueves 9 de mayo contra las políticas del gobierno de Milei. Así lo anunciaron los dirigentes de la central sindical luego del encuentro del Consejo Directivo Nacional, que tenía que definir medidas frente al aumento del hambre, la pobreza, la desocupación y la caída de los salarios. La CGT también se va a sumar a la Marcha Nacional Universitaria del 23 de abril y también movilizará el 1 de mayo, Día del Trabajador. Vamos a escuchar al secretario general Héctor Daer.
El día 23 vamos a acompañar la movilización de los sectores universitarios en defensa de la universidad pública. Ustedes saben que están teniendo una crisis de financiamiento que puede llegar a generar la imposibilidad de la continuidad de la universidad pública de la República Argentina, de todas las universidades públicas, mejor dicho, de la República Argentina. Vamos a movilizarnos en una marcha el día 1 de mayo, donde seguramente será sobre la avenida Independencia, concluirá en el Monumento al Trabajo, que está aquí muy cerca, y el día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas por los temas que vienen siendo sistemáticos en términos de ajuste. Tenemos una discusión muy clara sobre el ajuste sobre el sector de jubilados y pensionados. Nosotros creemos que necesariamente no se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables.
En la conferencia de prensa donde se anunciaron estas medidas, el paro del 9 de mayo, Héctor Daer aseguró que es inaceptable el nivel de ajuste que aplica el gobierno nacional.
Y el impacto que va a generar el ajuste de precios, el ajuste de tarifas y el ajuste de que se viene dando sobre esta intención de achicar los salarios, lo único que nos va a llevar es a un proceso recesivo mucho más profundo, que es al nivel que es inaceptable.
Los obreros metalúrgicos realizaron una marcha histórica en Villa Constitución y lograron el aumento salarial que solicitaban. La marcha partió de la puerta de Acíndar y recorrió la ciudad, sumando el apoyo de toda la comunidad e incluso del intendente local, Jorge Berti. El secretario general del sindicato en Villa Constitución, Pablo González, dijo que Acíndar dio el compromiso verbal de darles el aumento igual a la inflación que venían reclamando. Además, criticó al gobierno de Milei por su intención de terminar con la industria nacional. Así lo expresaba en el acto final de la marcha que cubrió Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, con nuestro compañero Félix García Colombi.
No somos esa sociedad corrompida y mala que dice Milei que es el argentino. Al contrario, yo estoy orgulloso de ser argentino. Estoy orgulloso de ser dirigente gremial. Estoy orgulloso de ver todas las caras que veo acá en la plaza. El directorio de Acíndar termina después de 4 meses y medio de negociación, de aprietes, de amenazas, de ofrecer anticipos, termina de confirmarnos verbalmente, claro está, pero termina de confirmarnos que el objetivo que nosotros nos trazamos está logrado. ¿Qué tenemos? ¿El IPC? Y que no es menor, que no es menor, porque hasta la semana pasada nos querían dar 8 puntos menos, hasta la semana pasada teníamos un montón de comedores en contra que nos decían que agarremos 8 puntos menos, que aceptemos que nos toca perder. ¡Nosotros no vamos a seguir perdiendo! Nuestro 11 de abril, que es por la pelea del salario, nuestro 11 de abril, que es por la pelea en la industria nacional, y que seguramente lo que van a querer hacer es vaciar la industria. Cuando consigan los dólares van a querer traer acero importado y convencernos de que por la mitad del salario, o ser esclavos, tengamos que entrar a trabajar. Eso es lo que tenemos que luchar. Contra eso tenemos que luchar. Preparémonos psicológicamente, compañeros y compañeras, porque es lo que quiere Milei, es lo que quiere Pablo Roca, es lo que quiere el directorio de Hacienda.
Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, en el acto realizado tras la histórica marcha de ayer en esa ciudad del sur santafesino. Mientras tanto, la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica informó que se llegó a un acuerdo con varias de las cámaras empresariales del 42% de aumento salarial durante el bimestre febrero-marzo. Hugo Moyano reiteró que si el gobierno no homologa el aumento salarial acordado por camioneros, irá al paro. Así lo expresó el secretario general en la Asamblea Nacional realizada en el predio del gremio en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, en la que participaron trabajadores de todo el país. Moyano defendió el aumento del 45% en dos veces que se logró firmar con los empresarios y que el gobierno se niega a autorizar. Vamos a escuchar lo que decía en la cobertura de Radiográfica.
Estamos esperando que definitivamente el gobierno nos firme la homologación del aumento que hemos logrado en los meses de marzo y abril. Y hay tres compañeros que están en el gobierno tratando de lograr esa homologación. Pero acabo de comunicarme con ellos y todavía no lo han conseguido, porque siempre pone alguna traba el gobierno. Nosotros vamos a dar un milímetro atrás hasta que no homologuen los sueldos que se merecen los trabajadores. Le ratificamos al gobierno nacional. Homologan el aumento logrado en marzo y abril, o vamos a tomar la determinación que decidió esta asamblea. Vamos a ir un paro porque estamos luchando por la dignidad de todos los trabajadores. O nos pagan el 45% entre el mes de marzo y abril, o vamos a una medida de fuerza que ustedes han decidido, compañeros. No quepa ninguna duda.
Fueron liberadas todas las personas detenidas en la represión del miércoles en la avenida 9 de Julio. Recordemos que eran parte de la protesta pacífica en reclamo de la entrega de alimentos para los comedores populares de todo el país, que llevan 4 meses sin recibir nada. Así agradecía el aguante al ser liberado uno de los militantes de la corriente clasista y combativa, trabajador cooperativista. Cobertura de la FM Riachuelo.
Muchas gracias a todos. La verdad que es un orgullo pertenecer a esta organización. Fui el único que quedó, siempre tenía que agarrar uno. Me banqué todo. ¡Vamos! Yo trabajo en la cooperativa, creo que uno de los pocos cooperativistas que tuvimos. Creo que éramos 4, junto con Fernando y 2 compañeros más. Le venimos poniendo el pecho a toda la situación. Hace 2 meses que no nos pagan. La verdad que bueno, nos hacen el aguante ustedes, la seguimos peleando y bueno, alguna vez uno de nosotros iba a caer. Así que gracias a todos, gracias por el aguante de verdad y bueno, a seguir luchando.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Chaco, porque allí el gobierno provincial echó a la mayoría de las personas que trabajaban en la atención de la línea telefónica de asistencia a víctimas de violencia de género. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. El gobierno del Chaco ordenó la baja de contratos a trabajadoras de la línea 137 dedicada a la atención a víctimas de violencia de género. El servicio, que funciona desde el año 2012, las 24 horas, los 365 días, atiende a más de 400 casos por mes. De 20 trabajadoras, solo a 12 les renovaron los contratos. Esto impacta directamente en el servicio de contención a las víctimas. Dafne Zamudio, secretaria general de AT Chaco, expresó.
Y bueno, una de las cosas que nosotros decimos, esta gestión en su plataforma, digamos, de campaña, fue el caso Cecilia, donde ellos se comprometían a que estas cosas, a reforzar todo lo que tenía que ver la atención a las víctimas, la cuestión de género y demás, y están haciendo todo lo contrario. Siendo que también el año pasado salió una ley donde asignaba un presupuesto propio para lo que es género, la atención en género. O sea, la verdad que no sabemos dónde está ese presupuesto, qué se hizo con ello, dónde se destinó, se piensa destinar claramente a la atención a las víctimas, ¿no? Por algo están achicando de alguna manera y desfuncionalizando a la línea. No sé si la intención es que ya no funcione más o la verdad que no entendemos qué es lo que está pasando. Pero bueno, se van a más allá de las medidas judiciales. Hoy los trabajadores iban a hacer una mateada, porque la idea es visibilizar y la situación de ellas, pero sobre todo también poner en alerta a las mujeres que sufren violencia de que pueden llegar a perder este recurso tan importante.
Además, Vanina Franco, trabajadora de la línea 137, se refirió a la situación que atraviesa el sector.
Esta semana tuvimos una lista donde se ve nuestra situación de las 20 trabajadoras que estamos cumpliendo la función de operadores telefónicos. Desde hace 12 años estamos con la línea 137. Nosotros estamos en asamblea, queremos que se nos reconozca como trabajadores del Estado, queremos una mejora, y la verdad es que esta situación actual es precarización, digamos, de igual manera.
La provincia del Chaco tiene la mayor tasa de femicidios del país, y en lo que va de la gestión del nuevo gobierno, lleva contabilizados 7 femicidios. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Los gremios docentes universitarios finalizaron 2 días de huelga nacional por mejores salarios y contra los recortes en el presupuesto universitario. El paro incluyó distintas acciones en las universidades públicas de todo el país. Vamos a Comodoro Rivadavia, el informe de nuestro compañero Roberto Yaiquel de la FM del Chenque.
Gloria Herrera de ADU. Bueno, acá en Comodoro Rivadavia también una protesta social en una de las plazas frente a la universidad en torno a la defensa de la educación pública. Ya se visualizan algunas cuestiones críticas en torno a la temática de la educación pública en las universidades nacionales, ¿no?
Sí, hace rato que se viene visualizando esto desde el momento en que el gobierno no aprueba el presupuesto 2024, y que para nosotros ya ni siquiera es un recorte, sino simplemente que estamos ejecutando todas las universidades nacionales con el presupuesto 2023. Esto lleva a una situación de riesgo sumada a la inflación que estamos viviendo día a día, porque ya ni siquiera es mes a mes, día a día, y que nos pone en una situación muy problemática.
¿Cómo se sale de este modelo agresivo y violento del gobierno nacional hacia toda la estructura estatal?
Que el gobierno cumpla con lo que dijo en el SIN hace 2 días, reunidos en la Universidad de San Martín, en donde para ellos la educación es una prioridad, la universidad, todo el sistema público, pero no hay plata. Presupuesto no hay. Tengo malas noticias, dijo Álvarez, el subsecretario. Ahí se van a tener que arreglar con lo que sea.
¿Cómo están observando ustedes desde el espectro de la Universidad Nacional la intervención de las fuerzas de seguridad, que prácticamente, inclusive con el tema de la revisión de documentación, ¿Cómo observan estas situaciones?
Y vamos a, mira, hasta este momento como que no hemos tenido grandes dificultades, sin embargo, ya al interior de la universidad empezamos a trabajar con algunas de estas temáticas, sobre todo el tema del adoctrinamiento y estas cosas que empiezan a circular. Vamos a hacer clases públicas y vamos a empezar a mover un poco y explicar de qué se trata la universidad y cómo se construye ese conocimiento, que no tiene que ver con los partidos políticos. No nos interesa ahora que votó a quien votó, que haya votado a quien quiera. El tema es que la universidad se tiene que defender y el conocimiento tiene que circular.
Bien, gracias a Gloria Herrera por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el informativo Farco se escucha por Radio Gráfica, FM 89.3.
Y hasta ahí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 12 de abril de 2024. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de este viernes 12 de abril de 2024. El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, aseguró que el ajuste a las universidades es un ataque al corazón del país. En declaraciones a Radio Libre de General Pico, Alpa dijo también que los recortes que aplica el gobierno nacional no tienen una justificación económica y advirtió que el comienzo del segundo cuatrimestre será muy difícil en todas las universidades.
Todas las universidades va a ser muy difícil el comienzo del segundo cuatrimestre si esto no se revierte, porque sumado a que, para dejar claro, lo que corresponde gasto funcionamiento, cada vez que hay un nuevo año, el presupuesto nacional le asigna el presupuesto a las universidades. Nos tendrían que haber asignado de acuerdo al ajuste por inflación, digo, porque había un proyecto de ley en eso, que era del 200% más esta devaluación, estamos hablando del 270%. Nos dieron un 70%, que parece mucho, pero en realidad no es nada porque todavía nos falta otro tanto, o sea, nos falta casi duplicar lo que es el gasto de funcionamiento. Que vuelvo a decir, si lo miramos son, vamos a usar un término común, 2 pesos para lo que es la Administración Pública Nacional. Realmente dejar de hacer funcionar a las universidades no sería por un tema económico, sino por una decisión política, al fin y al cabo.
El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, criticó también que se ajuste sobre instituciones como las universidades que, según él, generan los profesionales que necesitan las empresas. Por eso aseguró que esto es un ataque al corazón del país.
Pero además las universidades son las que generan los profesionales que necesitan nuestra industria argentina. Si queremos crecer como país, necesitamos empresas, nadie niega que necesitamos empresas privadas, y esas empresas privadas necesitan los profesionales de la calidad y cantidad que genera nuestro sistema argentino universitario. Cualquiera de nuestros egresados y egresadas puede ir al exterior y puede aplicar rápidamente su profesión por la calidad, y somos ejemplo a nivel mundial de esto. Entonces vos atacás justamente al corazón del país, ¿no? Estás atacando a la cultura, como decís, estás atacando a la realidad del día a día.
Declaraciones del rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, a nuestros compañeros y compañeras de Radio Libre de General Pico. Vamos ahora a Córdoba, porque en San Marcos Sierra se realiza este fin de semana un importante festival en defensa del agua y contra su privatización. Nos informa nuestra compañera Renata Bracaccini desde una radio Muchas Voces.
Buen día, Pepe, para vos y toda la audiencia del informativo Farco. Este sábado 13 y domingo 14 de abril se realizará el primer festival en defensa del agua para la vida en la localidad serrana cordobesa de San Marcos Sierras. La propuesta reside en visibilizar lo que está sucediendo, el plan de privatización del agua que viene avanzando en varias provincias del país, y encontrar alternativas comunitarias y sociales para defender la vida. Nicolás Gadea, integrante de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, destacó la importancia de este primer festival y remarcó que se encuentran en alerta ante las propuestas de privatización del agua.
Hay un plan concreto que ya está muy avanzado, ¿no? Ya han firmado en 5 provincias y están en tratativas en otras provincias más de la Argentina para privatizar el agua, desde lo que es una empresa tal israelí como Mekorot. Se tiene como eje principal a lo que es el extractivismo, y todas las formas extractivas necesitan agua, ¿no? Y contaminan agua en cantidades impresionantes. Sin agua no puede haber vida, y por supuesto no puede haber producción de ninguna índole. Si se privatiza el agua, los dueños del agua serían los dueños de la vida. Entonces, si nos hablan de privatización, imagínate el poder que va a tener las empresas o los poderes económicos que sean dueños de esta privatización, ¿no? Ellos van a determinar qué vive y qué no vive en esta tierra.
El encuentro contará con la presencia de numerosos referentes, entre ellos el biólogo Raúl Montenegro, la exdiputada nacional Marta Maffei, Alicia Puga, miembro del Consejo Indígena de Córdoba, Leonardo Pérez Esquivel, entre otros.
Hay más de 20 expositores, digamos, gente que va a estar hablando, dando talleres prácticos y teóricos. Son gente muy reconocida a nivel nacional y a nivel internacional, premios ganados y demás por una trayectoria, por el reconocimiento a una trayectoria. Nosotros vamos por la de cuidar el agua, hacer que sea un sujeto de derecho, que tenga Estado de Derecho, y además cada territorio, cada pueblo, cada ciudad, cada lugar pueda decidir qué se hace y qué no se hace con el agua que corre por esas tierras, por esos territorios, ¿no?
Informó para Farco, una radio Muchas Voces, Capilla del Monte, Córdoba.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
A Corrientes, porque allí organizaciones de la agricultura familiar se reunieron para analizar posibles acciones conjuntas para poder seguir produciendo en este contexto de ajuste y de crisis. El informe de nuestro compañero Jorge Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular.
Unos 20 integrantes de ferias francas, cooperativas y asociaciones de productores de la provincia se reunieron en la capital correntina para analizar la difícil situación que atraviesa el sector, reflejada en la emergencia económica y climática y los recortes del gobierno a organismos que acompañan el sector, como el INAFSI, Instituto de Agricultura Familiar, y el INTA Pro Huerta. La defensa de la democracia y el compromiso de articular redes de producción y comercialización de alimentos a nivel provincial y regional fueron las acciones planteadas por los participantes para seguir apostando al trabajo en los territorios, evitando el éxodo cada vez más pronunciado de las familias campesinas, principalmente de los más jóvenes.
Lo que habría que articular o ir potenciando es la parte, digamos, de comercialización.
Checho Méndez, Cooperativa Agroecológica Ibi Maranehí.
Creo que facilitan estos espacios para poder vender.
Isabel Blanco, integrante de UniPro, Unión de Productores de San Luis del Palmar.
Para poder de una manera subsistir, seguir subsistiendo, porque creo que hoy en día llevar productos sanos a la mesa es lo más importante.
El encuentro fue organizado por el Instituto de Cultura Popular con el apoyo del programa Mercosur Social y Solidario, conformado por un conjunto de instituciones que apuestan al fortalecimiento de la democracia en la región.
Y necesitamos particularmente una democracia más que nada del bien común, dejar un poco de lado las individualidades y trabajar una democracia que articule las cuestiones de todos los que son los bienes comunes.
Yo creo que la democracia para mí es la libertad, y una de las libertades es poder producir nuestro propio alimento para nuestras familias y para la sociedad cercana a nuestra zona, digamos.
Silvana Flores, productora de saladas, integrante del espacio regional Jóvenes ATR, Asociativismo, Trabajo y Ruralidad.
Y bueno, y que también se nos permita en esa producción, a nuestra manera, la manera saludable.
Fortalecer, promover la producción agroecológica, comprar a los productores, digamos, campesinos o periurbanos, digamos, para también favorecer su trabajo, favorecer que ellos puedan seguir en el campo, que puedan seguir trabajando y haciendo y produciendo alimentos que no solamente cuidan la salud del consumidor, de las familias productoras, sino también la del ambiente.
Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Y este 12 de abril es uno de los días que se dedican a celebrar la comunicación popular. En este caso, la fecha recuerda el rol que tuvieron los medios comunitarios para lograr dar vuelta el golpe de Estado del año 2002 contra Hugo Chávez en la República Bolivariana de Venezuela. El informe desde la FM Raíces Rock de La Plata.
Buen día, oyentes del informativo Farco. Este 12 de abril se celebra el Día de la Comunicación Popular, aquella que es ejercida desde los medios comunitarios en pos de lograr una mayor democratización en la comunicación. Claudia Villamayor, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes, quien dirigió por 8 años la Tecnicatura de Comunicación Popular en la Facultad de Periodismo de La Plata, en diálogo con Raíces Rock, expresaba lo siguiente.
La comunicación popular es una perspectiva, una mirada ética de cómo ejercer la comunicación en distintos ámbitos, ¿no? Nosotras y nosotros, quienes nos dedicamos a la comunicación popular, priorizamos con muchísima fuerza y con muchísima vocación la toma de la palabra de las distintas comunidades en donde la hacemos a la comunicación popular. Entonces, para mí hay muchos ámbitos, ¿no? Uno de ellos son los medios comunitarios, cooperativos, alternativos, sociales, colectivos. Pero sin lugar a dudas también un espacio de ejercicio de la comunicación popular es cuando los medios públicos, es decir, los del Estado, también priorizan la toma de la palabra de las comunidades.
En este sentido, y respecto a las medidas de recorte del gasto público del Gobierno Nacional, como el cierre de la agencia de noticias Telam, la quita de la pauta publicitaria oficial, el cierre de los Fomeca y cierre de todas las delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudia Villamayor manifestaba.
El ENACOM, que tenía una línea de trabajo que le hacía justicia a los medios comunitarios, esto es contar con los fondos de fomento concursable, que es un recurso sustantivo del Estado para fortalecer el derecho a la comunicación, fortaleciendo, valga la redundancia, a los medios de comunicación comunitarios. Eso hoy, tanto el ENACOM como los Fomeca, ya no existe más porque el gobierno de la ultraderecha fascista que está gobernando la Argentina y que ganó con el 56% de los votos, echa por tierra toda política pública que hace justicia social. Hay derechos humanos que ya no tienen la importancia que tuvieron hasta que asumiera este gobierno. Y estamos hablando de todos los derechos humanos, de la educación, de la salud, del trabajo, de la vivienda, del tiempo libre, del derecho al alimento, básicamente, a la soberanía alimentaria. Es decir, estamos viviendo un momento de quiebre de derechos y uno de ellos es el derecho a la comunicación.
Para el Noticiero Nacional, informó Malena Manes de FM Raíces Rock.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9.
Hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 12 de abril de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0800 888 4500.